Hola amigos, bienvenidos al canal del Villegas para esta emisión del día martes, que la voy a iniciar con una triste noticia, triste para la gente decente de este país, indiferente y hasta alegre para muchos que no voy a calificar. Me refiero a la muerte de un carabinero en una emboscada en Collipulli, el momento en que junto con otros funcionarios de esa institución estaban despejando un camino que habían cerrado precisamente para que llegara carabinero y dispararle. Considerando que no hay ninguna información de que el lechor haya sido capturado o repelido a balazos, ultimado, herido, cabe suponer que el disparo fue hecho a larga distancia con un rifle de precisión y con una bala de grado militar, porque de otra forma, una herida en el tórax con una bala, digamos, de poca velocidad, de poca potencia, no produce la muerte. En el caso de una bala de militar, sí. Y otro carabinero que muere en una situación como esta, no he oído hasta el momento ningún comentario del sector, que cuando es un, abro comillas, combatiente el que cae, cuando ha llegado a caer alguno, van en procesión a rendirle homenaje a él y a sus padres, como pasó con Catrillanca, que se convirtió en San Catrillanca, en mártir de la causa mapuche, a pesar de sus antecedentes, que no tenían mucho que ver con las acciones combativas y la lucha de ningún pueblo. Y hasta el gobierno fue a darle explicaciones y a cometer toda clase de actos de prostración, de prosquinesis, como decían los griegos, ante la familia de Catrillanca. Con este carabinero no va a pasar más allá de lo de siempre. Va a aparecer probablemente el ministro del Interior al funeral. Van a saludar a su señora y a sus hijos. Tenía señora y tres hijos este carabinero. Y por supuesto no va a llegar corriendo el personaje ese chiquitito del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que corre despavorido con los ojos inflamados en lágrimas cuando cae un combatiente, o cuando es herido un combatiente, o cuando le rompieron una uña a un combatiente. Tampoco vamos a escuchar a la chiquillería, llamémosla así, al estilo Guille, los chiquillos del Frente Amplio, haciendo ningún comentario. Te van a quedar todos callados. O a lo más, cuando mucho, algunos de ese sector hablarán en general de que es lamentable, que es la violencia, nada más. Y por supuesto, la violencia no es culpa del que disparó, que emboscó cobardemente con un rifle, sino que al final del día se dice es culpa del Estado, del sistema, del capitalismo, del fascismo. Eso pasó. Otro carabinero que cae. Yo lamento que el gobierno no sea todavía capaz, a pesar de toda la sucesión de personajes que envían al sur, a ser ahí como de zares del sur, de la macrozona sur, a pesar de las medidas que se anuncian a ganada concreto para detener a personas que están identificadas, todas ellas, les advierto, todas, hasta el tipo que les sirve el café en sus reuniones políticas, todos han sido identificados, todos han sido traqueados, todos están en lista, pero no se hace nada al respecto, no se les va a detener. No vaya a ser que pase lo que ocurrió la otra vez con esa columna policial, que la emboscaron también. Entonces, este gobierno inepto, inocuo, inicuo, va a seguir mandando a carabineros a que los maten. Y si los carabineros llegan a responder, si hubiera ocurrido que este individuo que le disparó a este carabinero, en vez de estar, como yo creo que ocurrió, lejos, escondido, a 200, 300 metros, apuntando con una mirilla telescópica, si hubiera estado encima, si hubiera sacado una pistola y le hubiera disparado al carabinero, y hubieran podido repelerlo a balazo, y lo hubieran matado o herido, ahí sí que veríamos la caravana de algún humor de la izquierda para ir a consolar al herido, a los familiares del muerto, y habrían armado un quilombo político de la gran puta. Pero como es solo un carabinero, no importa. Tomen nota, todos los uniformados de este país, de cuál es la situación que se vive, no sigan mirando para otro lado. No sigan creyendo que este gobierno va a resolver las cosas o que se van a resolver solas por milagro. Sigue la violencia contra el país. Sigue el asesinato de este país. Porque eso es lo que está ocurriendo. Y ahora paso a otro hecho menos menos terrible, ¿no? Menos doloroso. Me he estado enterando que hay un tal Stingo, así creo que se llama, un apellido rarísimo, ¿no? Un abogado que no lo conocía ni su mamá, pero de algún modo logró hacer una campaña exitosa y me parece que es el convencional que fue elegido con más votos. Entonces este Stingo, como le pasa a todas las personas de mediano nivel cuando tienen un gran golpe de fortuna, perdió la cabeza. Perdió la cabeza totalmente, se olvidó de lo que él mismo había dicho antes de las elecciones, en que hablaba con un tono mesurado y un poco engolado acerca de los acuerdos. Y ahora dijo, no señores, los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los 155 individuos que van, Dios mío, ¿cómo las van a hacer? Que van a hacer la nueva constitución. Muchos de los cuales fueron elegidos con el 0,7% de los votos, de con los que votaron, que a su vez son solo el 40% de la población con derecho a voto. El 0,7, el 1%, 1.000 votos por aquí, 2.000 por allá. Bueno, este caballero sacó más, pero los demás, hay unos cuantos que sacaron bastantes votos. Pero nosotros, los 155 elegidos por una fracción del país, nosotros vamos a ver qué acuerdos le entregamos graciosamente al país. ¿Pero qué se cree este señor Stingo? ¿Se cree el Brad Pitt de la política, que tiene como buena fachita? Está echado para atrás, además lo he visto en una foto. Ya agarró otra postura incluso. Que quede claro, dijo. Ojo, tomemos todos nota, que nos quede claro. Que quede claro. Los demás, o sea, todos nosotros, los 17 millones de chilenos, tendrán que sumarse. O sea, si usted no se suma, ojo, cuidadito. Está totalmente enceguecido este hombre. Los dioses ciegan a quienes quieren perder, decían los griegos. De esto probablemente Stingo no tiene la más mínima idea. No importa. Luego siguió diciendo, porque estaba lanzado, hay ciertos mínimos que el pueblo, porque ya se rogó el pueblo, el señor Stingo con sus votos es el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto vamos a conversar, dijo. Pero para él conversar es lo mismo que simplemente decir lo mismo que dice él. Porque dio un ejemplo, dijo, vamos a conversar, por ejemplo, el tema de la salud, claro que vamos a conversar. Pero si usted viene a conversar tratando de mantener una salud privada junto a una pública, no, pues. Esta cuestión es pública. O sea, ir a conversar significa ir a cacarear lo mismo que ya cacarea el señor Stingo, el Brad Pitt de la política chilena, el supremo hacedor. Yo no sé cuántos Stingos hay entre los elegidos. Yo espero que sean los menos posibles, pero no vaya a ser pocos, ¿eh? Personajes como Stingo, ese tipo de individuos que pierden la cabeza cuando les va bien, la pierden completamente, pierden el recuerdo incluso de lo que ellos mismos habían dicho en un momento anterior. Este Stingo que cree que el país los eligió en calidad no de productores de una constitución, sino que de emperadores. Estos Stingos, afortunadamente, yo creo que a pesar de que no son pocos, no son todos, ni siquiera son muchos. Yo creo que entre estas 155 personas deben haber bastantes más personas razonables que Stingos. Lo cual no es muy difícil porque personas del grado de delirio político que llegó Stingo con sus declaraciones es un caso bastante extremo. Hay también personas como Marcela Cubillo, que fue otra de las personas elegidas con mucha votación. Creo que fue la segunda votación después de este caballero. Y Marcela Cubillos ha dicho una serie de cosas que son muy cercanas a lo que he dicho acá, en el sentido que la derecha perdió completamente el rumbo. La derecha dejó de defender y postular sus propios puntos de vista que supuestamente tenía más bien, que la derecha ha creído con una estupidez impresionante que se puede conquistar el voto de los que ya están inclinados hacia el discurso políticamente correcto de la izquierda. Como si acaso la gente que está inclinada a eso va a preferir a un sucedáneo al producto original. Y que esa es la fórmula del fracaso y tal cual ha sido. Recuerden que usted ayer hice un programa donde me mencioné a este caballero de Renovación Nacional que se preguntaban qué es lo que no hemos visto. Y yo le expliqué qué es lo que no han visto. Marcela Cubillo tiene muy claro también lo que no han visto. Ningún movimiento político, religioso o de cualquier naturaleza puede subsistir si quienes son sus voceros, sus dirigentes, no creen en su postura, no creen en sí mismo, no creen en sus ideas, no creen en nada. Están simplemente mirando las encuestas, están mirando para qué lado arrancar, están mirando a ver con quién pueden hacer un trato para salvarse personalmente. Son un atajo cobarde. Y de tontos, además. Porque hay cobardes que más o menos tienen algún grado de inteligencia. Y primero, como son inteligentes, disimulan su cobardía. Y no la hacen ostensible, porque el cobarde que hace ostensible su cobardía se convierte en víctima de todos los desdenes y todos los desprecios. En la antigüedad, cuando las batallas en las guerras se libraban así, cara a cara, con arma blanca, se solía decir, y con razón, que era mucho más fácil perder la vida arrancando que peleando. Porque los soldados que estaban ganando la batalla, cuando el enemigo se rompía su formación, preferían perseguir y acuchillar a los que iban huyendo, dando la espalda y habiendo botado el escudo, que enfrentarse a un tipo que veían que seguía peleando y que estaba decidido a pelear. La derecha ha olvidado todo, ha olvidado incluso ser cobarde como debe ser. Son unos cobardes tontos, son unos cobardes necios, son unos cobardes despreciables. Ahora, ¿de qué sirve decir todo esto? De nada, por supuesto. Ese sector no va a cambiar. El cobarde sigue siendo cobarde hasta el final, hasta cuando finalmente le clavan la espada por la espalda. Y ahí supongo yo que caerá al suelo reclamando que cómo es que lo acuchillaron si les estaba rindiendo. No, no hay puros extingos, espero yo. No hay puros señores que creen que fueron elegidos para ser de dioses, para dar esas muestras extraordinarias, asombrosas de arrogancia y soberbia. Y la arrogancia, cuando uno ve o uno sabe o se entera de una persona arrogante, pero que al mismo tiempo es, no sé, un doctor en física nuclear, uno como que le tolera la arrogancia. Hay muchos casos. Mozart se consideraba el mejor compositor de su época y tenía toda la razón. Hasta Haydn le reconoció eso. Einstein se consideraba el mejor físico de la historia moderna y tenía toda la razón. Eran arrogantes, pero tenían un fundamento de su arrogancia. Pero cuando cualquier tipo que no lo conoce ni su mamá se bota choro y soberbio y arrogante, es un espectáculo realmente para vomitar. Pero en fin, vamos a tener que tolerar a muchos como Stingo y a muchas como Stingo. Muchas y muchos. Porque en tiempos como este, uno de los factores que lo describen, uno entre los muchos, es esta irrupción en masa de las masas, de los que en tiempos normales están ahí abajo vistiendo su opinión en la peluquería nomás, o en la mesa, en la sobremesa. No han adquirido capacidades para convertirse de la noche a la mañana, por una impresionante inversión de valores y un despelote total de las instituciones, el sentido común, para convertirse en personajes anunciando: nosotros nomás vamos a poner los acuerdos, ustedes no. Los grandes acuerdos. En tiempos como esto, como dice el tango ese de los tiempos revueltos, ¿se acuerdan de ese famoso tango? No me acuerdo en este momento la melodía, pero hay un tango sobre esa materia. En tiempos así, donde cualquiera, cualquier tonto, cualquier bruto, cualquier ignorante o cualquiera se suben al cajón azucarero a decir estupideces, y ya no se convierte su discurso en algo que tiene que escuchar el peluquero con paciencia, sino que tiene que escucharlo todo el país, y además tienen poder, fíjense. Ok, dejemos a Stingo entonces diciéndonos que tenemos que sumarnos a sus grandes acuerdos, sean estos los que sean. Afortunadamente yo creo que no va a ocurrir, por las razones que he dado muchas veces, que Stingo sea el que ponga la batuta en esta convención. Son 155 personas, no creo que haya 155 Stingo. Hay también Marcela Cubillo y otras personas, incluso de izquierda, o que la gente les atribuye izquierdismo por las razones que di ayer, más razonable, menos votada macanúa, menos arrogante. Ok. El ministro de Salud, en vista de un aumento, otra irrupción de contagios, como les he dicho muchas veces, todo un tema de onda, salió a defender el plan paso a paso. Dijo, no ha fracasado. Efectivamente, no ha fracasado, como tampoco ha salido triunfante. Y voy a explicar por qué ninguna de las dos cosas, ni tampoco la del medio más o menos. Pero antes de eso, me voy a dedicar a mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con inviertanusa.cl, esta empresa chileno-norteamericana que le facilita enormemente invertir en ese país, que le ofrece desde ya un portafolio con 3.500 franquicias, le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, le consigue cuentas corrientes en banca norteamericana, le consigue créditos de financiamiento hipotecario, lo asesora paso a paso, le permite, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, llegado el caso le consigue una visa de residencia en Estados Unidos, y ahora lo invita a un seminario este jueves acerca de posibilidades de inversión en Florida. Inversiones muy, pero muy interesantes. Yo le sugiero que entre a inviertanusa.cl y vea el modo de sumarse a este seminario que se va a dar este jueves a las 12 del día. Ya saben, en inviertanusa.cl. Y para tener una parte de sus recursos, de sus ahorros, toda su vida, lo que sea, a buen recaudo para cualquier emergencia, le sugiero que entre a compreoro.cl y adquiera oro, como estos lingotes chiquititos, pero que son muy valiosos, y plata, como este lingote de plata pura, que también es muy valioso. Las dos cosas son objetos físicos que usted tiene en sus manos literalmente. Están en pleno control suyo. Los tiene en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, en el velador, donde quiera. Los lleva donde quiera y son recibidos en todas partes. Son valores reales, son objetos físicos con valores reales, metales preciosos que en todo a lo largo de la historia humana han sido valorados. Así que es una buena manera de tener parte de sus recursos a buen recaudo, en una póliza de seguro, podríamos decir, para cualquier eventualidad. Y vuelvo al tema de la defensa del plan paso a paso, y dije que no ha fracasado ni tampoco ha resultado airoso. Porque el tema de la pandemia, como lo he explicado, como lo he dicho mil veces, es un proceso que opera de acuerdo a sus propias lógicas. Y por lo tanto, los contagios que se resultan de las naturales iteraciones entre las personas se van a producir por razones matemáticas, de acuerdo al número de personas que están interactuando, en función del pool de gente que está interactuando. Y todos esos procesos son autónomos e independientes de estas medidas. No ha sido, ni va a ser un fracaso, ni va a ser un gran éxito, salvo que se hubiera llegado al extremo de clausurar el país entero todo el tiempo. Como he dicho, eso es imposible. Por lo cual, este programa paso a paso más bien tiende a ser irrelevante. No es que pueda tener un fracaso porque pudo haber tenido una victoria o viceversa, porque eso supone implícitamente una capacidad de ser agente, de intervenir en el fenómeno con éxito o con fracaso. Esto es como una ola en el mar. Usted no, si pretende exorcizarla para que se detenga la ola y quede fija, eso no va a ocurrir. Su invocación no va a ser un fracaso ni puede ser un éxito, simplemente es irrelevante, no viene a cuento, no tiene nada que ver. Los contagios se van a seguir produciendo en la medida que nos tenemos que mover, pues, amigos, para ir a trabajar. Tenemos que trabajar para poder comer y tenemos que comer para poder vivir. Y entonces lo más que pueden hacer este paso a paso es, para escapar un poco de la relevancia, controlar algo, el proceso, que no sea de golpe. Esto se dijo desde el principio, no lo dije yo solamente. Se dijo desde el primer momento a la gente que entiende esta cuestión. Entonces, el ministro tiene que salir a defender. Por supuesto, el colegio médico, que se convirtió en el colegio de la señora Siches, yo no sé hasta qué punto verdaderamente los médicos apoyan la postura del colegio médico. La prensa, por supuesto, con su habitual inteligencia, habla del colegio médico, opina esto, el colegio médico dice lo demás allá. como si detrás de esa expresión colegio médico estuvieran todos los médicos de Chile. Está la señora Sicha, simplemente, y su círculo de amigotes, todos ellos probablemente revolucionarios y progresistas. La señora Sicha es comunista. Ha sido sistemáticamente un crítico de toda medida o falta de medida del gobierno en esta materia. Van a continuar los contagios hasta que simplemente por sus propias dinámicas internas la epidemia termine, simplemente porque o los contagiados se murieron, o los contagiados se mejoraron, o los contagiados no se contagiaron porque estaban vacunados, o sea, no hubo contagiados. Y una vez que ese proceso se dé, el virus no va a tener donde, no va a tener huéspedes, no va a tener quien lo reciba, y entonces va como epidemia a desaparecer y va a quedar en estado de latencia, como otras enfermedades que están siempre ahí, pero que no funcionan a nivel de epidemia, porque se crean los anticuerpos, se crea el fenómeno de la masa, que ya está, digamos, como colectivo inmunizada en un grado importante. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo no solo en Chile, sino que en todas partes. No sé cuántas veces más hay que decirlo, pero ahí sigue, todavía siguen habiendo porfiados, no inspirados por su ignorancia en materia epidemiológica o de sentido común, sino que inspirados por una cuestión política de fastidiar, como lo han hecho desde el primer día hasta el último, con el primer ministro, con el segundo ministro, hasta el último, todo lo que se ha hecho. Si el gobierno hace algo, está mal hecho. Si el gobierno no hace algo, debió haberlo hecho. Entonces, el ministro, que es un hombre muy poco beligerante, que es un hombre más bien que tiende al pacifismo, leninismo, que debieran darle el premio Nobel de la Paz, siempre sale a defenderse, a dar explicaciones, en vez de mandar de una vez por todas la mierda a estos críticos, como debiera haber hecho hace rato. Pero en fin, él sabrá mejor que yo, ¿no?, lo que puede hacer, lo que quiere hacer. Todavía hay en Chile, en todos los campos de la actividad, ¿no?, gente que cree que uno puede aguanarse con los destructores, con los progresistas, con los revolucionarios. No, señor, no se puede. Vamos a ver. Mientras tanto, saltando momentáneamente al plano internacional, Ecuador, como ustedes saben, eligió a un hombre de derecha como presidente, después de haber tenido hombres de izquierda, con lo cual, una vez más, tenemos un ejemplo del eterno ciclo que alguna vez lo mencioné, especialmente en los países de opereta de América Latina, en que un gobierno de izquierda es sustituido por un gobierno de derecha. Una vez que la gente se pega la cachaca que el gobierno de izquierda dejó la crema, entonces a regañadientes eligen un gobierno de derecha, no porque sean unos genios los de la derecha, sino que por lo menos no hacen burradas tan grandes y más o menos restituyen o sanan las cosas. Entonces, una vez que están sanas, la gente se olvida del asunto y vuelven a empezar los reclamos, los rebuznos, los rezongos, las críticas, y vuelven a elegir un gobierno de izquierda que vuelve a dejar la crema, y así nos pasamos en eso. Entonces, Ecuador, que ha tenido gobiernos de izquierda, ahora eligió a un hombre de centro derecha, o sea, de derecha, digamos las cosas por su nombre. Y este personaje, en el acto de asumir el cargo, dijo que él venía a poner fin al caudillismo. Pero lo dijo en un tono que propio de un caudillo, en realidad. El caudillismo, este viejo cáncer de la política de todos los tiempos, pero especialmente en Latinoamérica, también en Europa hubo caudillismo. Mussolini era un caudillo, Hitler era un caudillo, eso es lo que significa la palabra Führer. ¿Qué es lo que es el caudillismo? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? El caudillismo es cuando en una estructura política todo el poder cae en manos de un individuo. Toda la credibilidad política, el pueblo se la asigna no a un partido, a una idea, a un movimiento, a un programa, sino a un individuo. Es una cosa muy humana, supongo, buscar salvadores, ¿no?, que caigan del cielo, el mesías político. El caudillismo. Naturalmente, en tiempos más antiguos, el caudillismo no se basaba simplemente en lo que la gente creyera que el gran caudillo podía entregarle, sino que también se basaba en que detrás del caudillo habían unos cuantos gorilas, por supuesto. Caudillismo. ¿Tuvimos caudillismo en Chile? Hasta cierto punto, sí. Por ejemplo, Arturo Alessandri tenía muchos rasgos de caudillismo, pero era un presidente constitucional que funcionaba de acuerdo a las normas de la estructura republicana de la época. ¿Fue un caudillo Salvador Allende? Hasta cierto punto sí. Era por lo menos un líder, no sé si caudillo, caudillo de su sector, pero no del país. fue elegido y gobernó como presidente de acuerdo a las normas constitucionales de la República de esa época. ¿Fue un caudillo el general Pinochet? Hasta cierto punto sí, porque tenía la fuerza total en sus manos. Pero tampoco operó como un caudillo clásico, con todo el carisma y la gritadera y la grandilocuencia. Estaba metido más o menos dentro de cierta institucionalidad, por último la institucionalidad militar. O sea, no hacía lo que se le daba la real gana realmente, por mucho que lo dijera. Y había cierta institucionalidad civil que, aunque fuera fingiéndola, fingiendo que la respetaba aún, ese fingimiento tenía que en algún grado que moverse dentro de ciertos parámetros. No podríamos decir que Pinochet era un caudillo como lo fue Franco en su momento, como lo fue Mussolini. Son cosas distintas. Pero el caudillismo, como digo, es una tendencia permanente de la gente que deriva de esta raíz psicológica de los pueblos de buscar un salvador. A eso se unen razones estructurales por las cuales en un momento dado todo parece concentrarse y de hecho se concentra muchas veces en la persona de un hombre. Pasó en Rusia con Stalin y con Lenin. Después la cosa se burocratizó y se convirtió más bien en un gobierno, en una dictadura manejada colectivamente por el Comité Central del Partido Comunista. Pero antes de eso era papá Stalin. Stalin. El caudillismo tiene raíces psicológicas, políticas, que derivan además de estructuras sociales y culturales. Y en ese sentido América Latina ha tenido durante prácticamente todo su tiempo, salvo en Chile, que ha sido un fenómeno mucho más esporádico y más débil, pero en el resto de América Latina y desde luego en Ecuador ha tenido muchos elementos que favorecen la aparición de estos salvadores de la patria. Estos individuos que han dado motivo a novelas, muchas novelas latinoamericanas tienen que ver con estos grandes caudillos, estos caciques. El Supremo, por ejemplo, una de las famosas novelas que tratan de eso, pero no es la única. En Cien Años de Soledad ustedes ven ahí caudillos apareciendo por todos lados. Así que yo no sé si va a poner fin al caudillismo. Yo creo que no va a poner fin al caudillismo porque el caudillismo no se le pone fin con otro caudillo diciendo que le va a poner fin al caudillismo. Yo no sé si va a ser caudillo, si va a actuar como caudillo este señor, pero las estructuras políticas, la mentalidad, la cultura, toda la estructura nacional de Ecuador, me hace difícil imaginar que va a lograr el señor, este cuyo nombre no anoté, pero da lo mismo el presidente de Ecuador, constituir lo que él quiere, convertir a Ecuador en una, retornarla, dice él, no sé si alguna vez estuvo en esa condición, a una república de verdad, donde lo que impera no son las personas, sino la ley. Dura lex, sed lex. Nunca se olviden ese refrán. Dura es la ley, pero es la ley. Vamos a ver. Yo tengo mis dudas. Si hay algún amigo ecuatoriano que ve este programa, precisamente este programa, y tiene algunas observaciones que hacerme, yo encantado recibo su análisis, sus exámenes en los medios de contacto que hay conmigo. Continúo ahora, amigos, con otro bloque, en este caso SMF, esta empresa que entrega productos para dejar en las mejores condiciones toda clase de pisos, incluyendo el piso de pizarra, que es un material pétreo, gris, poroso, que además de usarlo, por ejemplo, en sendero o en terraza, se usa en fachadas. Y ellos tienen el producto ideal para que esta pizarra quede brillante, es un abrillantador de la piedra pizarra, que además de dejarla mucho más bonita, la deja protegida. Al estar abrillantada, en el fondo tiene una capa de un material que permite que si alguien, alguno de estos pelotudos que andan con los grafitis, la grafitea, usted la pueda limpiar fácilmente, sin el barniz, que es este producto que es como una capa encima. La pintura del grafiti se mete, porque es poroso y es muy difícil. Hay que seguir, raspar y raspar y raspar, y poco menos que echar abajo la piedra pizarra, llegar al otro lado para sacar el grafiti. SMF, estimados amigos, para todo tipo de pisos, y no olviden abrillantador de piedra pizarra. Los productos de SMF son el resultado de la diligencia y la inteligencia de químicos chilenos. Y también de la inteligencia de emprendedores chilenos es esta nueva empresa muy original que se llama AutoWolf, que ustedes ubican en autowolf.cl, que repara, mejora, arregla, pinta, desabolla, etcétera, la carrocería de su automóvil en su casa en un día. Casi siempre en un día, a veces dos, a todo reventar. Y delante suyo, usted ve lo que están haciendo. Nada de 2 o 3 semanas en el garaje de la aseguradora, donde usted les contó el cuento que el choque que tuvo con un poste, que fue culpa suya, fue un tipo que pasó. Entonces los aseguradores saben que es un cuento de hada y la reciben en el auto y se va 3 semanas a un garage. ¿Para qué? En un día le tienen listo el auto. ¿Qué tiene que hacer? Póngase en contacto con ellos, hay un WhatsApp ahí, les manda fotos de lo que usted quiere arreglar, ellos le dicen, ok, se lo arreglamos, este es el presupuesto, y ahí usted sigue el cuento para adelante si le parece. Autowolf.cl, ahí están los datos de contacto. Y entrenar inglés es la manera de aprender inglés, amigos, amigas. Yo lo sé, yo he pasado por eso. No con el inglés, con otro idioma. Que quería aprenderlo en un instituto y la verdad es que se empieza a hacer pesar la broma, hay que ir, hay que moverse a otra parte, donde dejo el auto, o a ver si hay micro para llegar, el curso hay 30 personas, hay ruido, no llegó el profesor, un desastre, una lata. Entrena Inglés le ofrece los cursos de inglés en su casa. Usted está en su casa, en su oficina, prende el computador y recibe la clase porque la clase es online y la ofrecen profesores que saben inglés y saben enseñar. Entrenainglés.cl. Y les recuerdo, amigos, que el detergente mejor para la ropa, para la vajilla y para el medio ambiente se llama Lavo Club, efectivamente. Le traen el producto a la casa. Los contenedores, los productos son grandes. El de la ropa son 5 litros, le duran una eternidad. Los de la vajilla son grandes también, le duran muchísimo. Hay distintas variedades, distintas fragancias. Los productos son biodegradables, hipoalergénicos. Y la empresa retira los envases vacíos de plástico, por lo tanto, ahí tiene otro factor de conservación ambiental. Lavo Club, estimados amigos, es el producto que usted tiene que tener para esas materias. Y continúo con el programa. El tema del carné verde que permitiría a los que se vacunaron con las 2 dosis moverse con un poco más de libertad, finalmente está tomando algún vuelo. Parece ser que en un, no sé, a hoy día, mañana, pasado, esta semana, o la próxima semana, o el próximo mes, eso ya podría estar andando. No es una libertad total para hacer lo que a uno se le dé la gana, pero algunas libertades más. Y naturalmente el Colegio Médico salió a criticar, como les digo yo, es la función, parece ser, del Colegio Médico, no es verificar la corrección de sus miembros, sino que estar jodiendo a todo lo que se promueva, a todo lo que se diga. Entonces le pareció que explicó. El Colegio Médico no entiende, parece, que la razón de ser del carné verde, aunque se diga que es para premiar a los viejitos como yo, que hemos sido responsables, que nos vacunamos, que estamos Liz Taylor ya, eso está bien, suena muy bien, pero la verdadera razón del carné verde es estimular a que los más jóvenes, que se sienten, digamos, aquí las traigo Peter, se vacunen. Es un estímulo para aumentar la rapidez de la vacunación, para quitarle huéspedes al virus. Y por lo tanto es una buena medida. Si tampoco las personas con el carné verde van a poder armar, digamos, un asado con 40 personas. Se trata que tengan más posibilidades de movilidad, que puedan ir a una zona que está en cuarentena o pasar por ella, cosas bastante menores que constituyen una, por supuesto, un beneficio, pero no un beneficio muy acotado. Pero insisto, el beneficio principal es el tema de la estimulación de quienes no se han vacunado a hacerlo. Y yo creo que es una buena medida. Y entiendo que se va a poder obtener este, llamémoslo, carné en internet. Yo estuve echando una mirada al procedimiento. Hay que mandar el número de carné, le dan a uno un número. Bueno, hay un procedimiento un poquito burocrático y finalmente uno va a recibir, seguramente en el mail, va a recibir un documento que uno lo puede imprimir y lo puede tener en el bolsillo, no sé. Pero se va a hacer. Me parece una buena idea, me parece bien. Y volviendo ahora de nuevo a la política, estimado amigo, doña Carmen Frey, ilustre militante del Partido Demócrata Cristiana y que está actuando en este momento como presidenta interina de la DC, o más bien diría yo, es el forense que está por levantar el cuerpo de la DC, a la novedad del año, llamado a la unidad de su partido. Ha llamado a la unidad como si con eso tal vez pudiera lograr un milagro. Yo me pregunto si Jesús llamó a la unidad a Lázaro para que resucitara. Aquí no va a resucitar la democracia cristiana con un llamado a la unidad, señora Frey, con todo respeto. Puede resucitar la democracia cristiana, va a resucitar la democracia cristiana y debe resucitar la democracia cristiana si ese llamado a la unidad suyo lo hace menos hacia sí misma, hacia el propio partido, que hacia los otros partidos con los cuales, el Partido Socialista, por ejemplo, el Partido Radical, el PPD, con los cuales la democracia cristiana participó en tantos años de gobierno durante la Concertación. Esa es la unidad que interesa, señora Frey, no la unidad alrededor de quién, no sé, de la democracia cristiana. Carmen Frey hizo además un llamamiento a la gente de su partido para que vayan a votar en la segunda vuelta de elección de gobernadores. Hay 5 nombres de C para otros tantos cargos que quedaron todavía pendientes. No creo que la suerte del país pase por elegir o no los 5 gobernadores demócratas cristianos, para ponerme en el caso máximo, más optimista. No, eso no es importante. Lo importante es que la democracia cristiana deje de seguir enganchada como carro de cola al tren de la izquierda. Que se desenganche y que busque con otros partidos una reconstitución de ese bloque de centro-izquierda, que es lo que este país necesita para no caer en situaciones como las que... Para no caer en manos de los extingos, pues. Para no caer en manos de los maximalistas, de los termocéfalos, o de los acéfalos, más bien dicho. Señora Frey, el tema de la unidad del Partido Democrático Cristiano y de ganar o no gobernaciones, más o menos, ya no es relevante. Realmente ya eso es una cosa menor en este minuto. En este minuto, los partidos políticos y los políticos responsables que no quieren que el país se desplome, se vaya a la ruina, tienen que estar pensando en cosas mayores. No en la suerte de su partido. No en un llamamiento a la unidad a su partido. El llamamiento a la unidad tiene que ser a otros sectores. Tiene que ser a todos los sectores que no comulgan con la izquierda. Que se sienten en este momento triunfante y que está, por lo mismo, manifestando en algunos individuos este talante arrogante y soberbio, que espero sea una señal de que los dioses los están cegando porque los quieren perder. Así que, doña Carmen, por favor, con todo respeto, ¿no? Y me permito citar otra frase que dijo doña Carmen. Dijo, seamos la voz de la esperanza para los días difíciles que estamos viviendo. Bueno, no son los días los que tienen voz, sino que son las personas que están viviendo los días difíciles, pero en fin, da lo mismo. Quiero adivinar en esta frase un poco rara, no muy lógica, pero quiero adivinar que su intención, que su tono es más o menos, tiene que ver con el hecho de que ella detecta, como política de mucha experiencia, como Carmen Frey es, lo que está en juego realmente. Así que yo la invito, voy a repetir, aquí junto con otras personas de su sector, que no son pocas, busque la unidad con otras fuerzas que permitan controlar los acontecimientos. Esa es la unidad más importante de todas. Que no suceda, señora Frey, usted fue testigo, usted fue parte de esa época, como yo, que no suceda lo que pasó en el año 70, pues, cuando la democracia cristiana fue la llave que abrió la puerta de la moneda para la UP. Y de seguro usted, señora Carmen Frey, no querrá que tenga que repetirse la historia, como sabe que se repitió, como sabe que ocurrió. Yo no creo que usted quiera que se repita la historia, ¿no es cierto? Entonces, no permita que su partido se convierta en la llave que abre o que ayuda a abrir la puerta hacia el desastre, hacia el abismo. Porque esta gente de la izquierda, aunque uno, no todo, una fracción nomás, tienen ideas claras y precisas en cuanto a que quieren crear una revolución, una sociedad socialista o como quieran llamarla ahora, hay muchos elementos de todas formas que tienen pésimas ideas sobre materias económicas, políticas, culturales, etcétera, y que de todas formas siendo o no siendo comunistas, llevarían a este país a la ruina. Pero eso solo está a la vista, a la vista. Así que, señora Frey, súmese a la verdadera unidad que se requiere ahora. Y olvídese de los detalles domésticos de su partido. No, que no se repita la historia, ¿verdad? No vale la pena. Y paso ahora a otro bloque comercial. Controller, estimados amigos, una empresa que le permite a la suya funcionar mucho mejor. Ellos revisan el área de gestión, encuentran las fallas que hay, que nunca dejan de haber. Se las indican, se las señalan, le dan los remedios y su empresa empieza a funcionar mucho mejor de lo que usted jamás imaginó que podía funcionar. A veces uno se acostumbra a andar mal, con un dolor, con una situación, arrastrando una pata, y no se da cuenta que las cosas podrían ser mucho mejor con solo tomar los remedios debidos. Controller es ese remedio debido para el área de gestión de su empresa. Y para vender, ahora no para mejorar, sino que para vender su propiedad, Hey es el hombre. Hey es el que maneja la empresa inmobiliaria más eficiente de Chile. Punto. Y la prueba de ello, porque no lo digo simplemente yo, es que si usted quiere que le vendan su propiedad, yo le sugiero que llame de inmediato a Hey, porque tiene la carpeta llena, porque ya se corrió la voz lo rápido que vende. Ángel Hey. Y otra cosa que hay que hacer rápido es vender las millas acumuladas por sus vuelos, estimados amigos. Si usted ha volado últimamente o el año pasado o cuando sea y tiene un montón de millas, no crea que esas le van a durar para siempre. Las empresas las eliminan en un momento dado. Y usted se queda en huevo. Se queda en cero. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y véndaselas. Ellos le van a comprar sus millas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Le van a comprar sus millas y esa cantidad abstracta, ese número, qué sé yo, 44.333, se va a convertir en plata. Y yo les estaba hablando de que en Ecuador se eligió un presidente de centro derecha. Es un país que tiene un montón de problemas, como nosotros. Un país muy interesante. El tema, hay varios de los temas que tenemos nosotros que los tienen allá también. Y ha estado viviendo, como nosotros experimentamos, el gobierno de la señora Bachelet, que fue de izquierda, de frentón, ya no tuvo nada que ver con la concertación y fue desastroso. Y por eso la gente eligió a Piñera. O sea, se dio el ciclo de siempre. El ciclo que a veces se da con gobiernos civiles elegidos y otras veces se da con golpes militares. Eso es la historia de América Latina. Si usted hace la observación, si usted mira la historia política, agarre cualquier país latinoamericano, va a ver ese ciclo. Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Gobierno de derecha civil o gobierno de derecha militar, por golpe militar. Después, otra vez un gobierno de izquierda, que puede durar poco, puede durar mucho. A veces, de vez en cuando, ocurre el milagro de un gobierno que no es de izquierda ni de derecha, sino que es un gobierno, llamémoslo políticamente hablando, quiero decir, un gobierno razonable como fue la concertación y tenemos años de crecimiento. Lamentablemente las generaciones que nacieron y que no se educaron y que como toda generación joven viven en el rencor, en la molestia, en el desagrado, todo les parece mal, andan siempre irritados con los papás, con la mamá, con los profesores, con el colegio, con los estudios, con el currículum escolar, con el mundo. El mundo es una mierda para ellos. Entonces, todas las cosas buenas que tenía el país las dieron por sentada. Que tenían auto, que tenían tablet, que tenían televisión, que tenían computadoras, que tenían internet, que tenían colegio, que tenían universidades. Ellos no las conocieron como cosas que estaban ahí ya dadas, como la fruta que cuelga el árbol y por lo tanto no les dieron importancia. Y se pusieron a comerse las estupideces ideológicas que le fueron metiendo en la cabeza poco a poco en los colegios, luego en las universidades. Entonces ahora quieren echar todo abajo. ¿Para construir qué? Para construir nada, por supuesto, si nunca han construido nada. Entonces yo les aseguro que va a suceder lo siguiente. Si el país cae en eso, nuestro país ahora, si el país elige a alguien de la izquierda, izquierda, si elige a un Jadue o otro por el estilo, si deja que los estingos manduqueen las cosas en el tema de la Constitución, este país se va a la cresta por un tiempo. Y luego va a venir otra cosa. Ya saben, el ciclo. De una manera o de otra. Y mientras tanto, vamos a pasarla pésimo. Vamos a perder el vuelo que teníamos de crecimiento. Vamos a retroceder. Porque las izquierdas no saben hacer otra cosa que arruinarlo todo. Y no lo digo yo, simplemente vean la historia, vean qué pasó en Europa Central hacia el oriente, qué pasó en los países como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rusia, qué es lo que pasaron, qué vivieron, qué experiencias tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pregúntenle a los chinos, que les tocó vivir en la época Mao Zedong, qué experiencias tuvieron con ese criminal endiosado. Pregúntenle a los cubanos. Pregúntale a los venezolanos que están en Chile. A los cubanos que están en Chile. Lean esta novela que les mostré ayer, del señor Gutiérrez, el rey de La Habana. Destruyen todo lo que tocan porque sus concepciones acerca de la naturaleza del hombre, la sociedad, la política, la economía, son equivocadas, son erróneas. Tienen la cualidad de ser como un axioma religioso que no tiene ningún fundamento empírico. Y dejan la crema. Así que yo quiero insistirle a la señora Frey, Carmen Frey, ya que salió de la vitrina del museo donde estaba, probablemente salió a hacer el papel de forense para levantar el cuerpo caído de la Democracia Cristiana. Le quiero insistir que el tema de la unidad de los movimientos cristianos ya importa recontra poco. Aquí ya estamos en otra parada en este momento de este país. Aquí lo que se necesita es pensar más en grande. Se necesita pensar en la unidad de demócratas cristianos con el Partido Socialista, sí. Con el Partido Socialista, con el PPD, con quien sea, con el demonio, si es necesario, con tal de impedir el triunfo de la izquierda. De eso se trata ahora. Todo lo demás importa muy poco. Nos estamos jugando el destino del país. Entonces, perdón, doña Carmen, pero no podemos estarnos preocupando de cuántos gobernadores va a elegir la Democracia Cristiana en la segunda vuelta. Y lo mismo lo que le dije ayer, no sé si se lo dije a él directamente o no, a la gente que maneja el Partido Socialista, lo mismo que les dijo incluso, quizás de otra manera, quizás con otro propósito, el señor Escalona, de que no se entreguen al Partido Comunista, que son autónomos del Partido Comunista, que no tienen nada que ver con el Partido Comunista, que pueden tener entendimientos con el Partido Comunista, pero que no pueden ir a entregarse al Partido Comunista, no pueden ir a meterse a la cama con el Partido Comunista. Se necesita crear una centroizquierda potente y sólida que, además de poder hacer algo parecido con los cambios que imponen los tiempos, lo que hizo la Concertación, representa, yo diría, el ánimo imperante en Chile y representa un caudal o un capital de gobernabilidad y de sentido común que permitan que no derrumbemos todas las instituciones, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, para nombrar solo una, que permitieron a este país crecer. Es imperativo formar ese bloque. Ese bloque va a contar con el apoyo de todos, la gran mayoría de los chilenos, creo yo. Ahí sí que va a estar el pueblo, y no cuando lo menciona el señor Distingo, cuando lo menciona la señora Siche, o cuando la menciona el señor Jackson o la señora Pamela Gil. Pueblo que no fue a votar, en su gran mayoría. El 60% del pueblo, el cual se arroga en la presentación, no fue a votar. Bueno, ese pueblo está esperando este llamado, este liderazgo de un centro de izquierda sólido y potente que pueda contar eventualmente con el apoyo de la derecha, sí, digámoslo sin tapujos, de la derecha. Como contó con el apoyo de la derecha la Concertación en muchas cosas. ¿Ok? Doña Carmen, por favor, dele una vueltecita a esta cuestión. Y el último bloque, amigos, antes de mostrarles un libro súper interesante, especialmente para los amantes de la historia militar, de la historia romana y de muchas cosas, les recuerdo notariospress.cl, el lugar que usted le permite a usted realizar sus trámites notariales así, en 5 minutos, muy rápido, en vez de estar horas instalado respirando junto con la señora Juanita al lado, sentado en un banco de madera esperando que lo atiendan en el mostrador. En unos minutos usted entra a su computador, llena los papeles necesarios ahí, los manda y luego tiene que ir a la notaría a firmar, trámite que dura unos pocos minutos. Notariospress.cl. Mi Climo, climo.com. Amigos, contáctense con miclimo.com y tengan las ventajas que yo disfruto afortunadamente de una calefacción en invierno y de una refrigeración en verano con el mismo aparato. Sin ruido, sin contaminación, sin peligro, sin quema de combustible, con un pequeño gasto de electricidad que ni lo noto y vivo, para que les digo, perfectamente bien. Miclimo.com. Y el ajedrez los está esperando. Ahí está el sitio, espacioajedrez.com. Cómprele esa caja a su hijo, a su nieto, a su sobrino, al amiguito de su sobrino, en el cumpleaños. El mejor regalo que usted le pueda dar a un niño es el ajedrez, porque no es meramente un juguete, es un modo de pensar, es un modo de vida. Aquí no se trata de fabricar genios del ajedrez. Aquí se trata de ayudar a los niños a formar mentes organizadas, disciplinadas. Y para eso el ajedrez es realmente una herramienta excelente porque es entretenido. Entonces, sin darse cuenta, la persona está practicando, entrenando el juicio, el análisis, la investigación sistemática de las cosas. Montones de virtudes intelectuales que quedan para siempre. Espacioajedrez.com, ahí están los productos. Cada uno viene con 3 licencias para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. El libro que les quiero mostrar ahora, que es un excelente libro en todo sentido, para tapa dura, buen papel, mapas, no muchos, pero tiene mapas, se llama Los fantasmas de Cannae, Aníbal y la hora más oscura de la República Romana, de Robert O'Connell. Cannae es una batalla que se libró entre las tropas profesionales y mercenarias de Cartago, que estaban dirigidas por Aníbal, el gran capitán, y varias legiones romanas dirigidas por los dos cónsules que estaban a cargo. Y esta fue la peor derrota, casi una de las dos peores derrotas que haya sufrido en toda su historia Roma, sumando tanto durante su periodo republicano, como fue en este caso, como durante su periodo como imperio. Es la batalla clásica de envolvimiento, como se llama en este tipo de batalla, es decir, una batalla en que uno de los beligerantes rodea completamente al enemigo, por lo tanto lo ataca por todos lados al mismo tiempo, no lo deja maniobrar y lo destruye de una manera completa, ya sea porque mata o deja inválido a los soldados o los toma prisioneros, en cualquier caso dejan de constituirse, deja de existir como ejército ese grupo de individuos. En todas las academias militares del mundo, desde que empezaron a haber academias militares, se estudia la batalla de Cannae, la batalla clásica de envolvimiento. Y tanto es así que incluso en guerras modernas se trató de aplicar la estrategia de Aníbal. Por ejemplo, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el plan llamado de von Schlieffen, aunque es bastante vago si fue realmente el plan de von Schlieffen, si ese era su plan, pero así se terminó llamando. Como todas las cosas en la vida, hay mucha confusión y mucha caricaturización o simplificación. El hecho es que el plan de los alemanes al principio, en agosto de 1914, era precisamente lograr la destrucción del ejército francés con un envolvimiento. Ejércitos pasando a la izquierda del dispositivo francés por Bélgica y agarrándolos por acá, mientras también los atacaban por acá. La batalla de envolvimiento es el non plus ultra de la táctica militar. Pero aquí no solamente está contada en este libro la batalla sola, sino que, por así decirlo, todo el contexto, cómo se inicia esta batalla, o sea, a qué guerra pertenece, la Segunda Guerra Púnica entre romanos y cartagineses, en el siglo final del siglo III a.C. Esta batalla se libró el año 216 a.C. ¿Cuáles eran las estrategias o las tácticas militares? ¿Cuál era la estructura del ejército romano en esa época, del ejército de Aníbal? ¿Cuál fue la táctica que usó en esa batalla, pero también en otras, Aníbal, que nunca fue derrotado en Italia? Nunca. La única derrota que sufrió Aníbal fue en la batalla de Zama, en el norte de África, cuando ya estaba la guerra terminada prácticamente, a manos de un gran general romano, que algo habían aprendido en todo este periodo, Escipión el Africano. Por eso que le pusieron el apodo del africano a este Emilio Escipión, creo que se llamaba, que logró derrotar a Aníbal, porque a Aníbal en el momento crítico le hizo falta una parte de sus tropas de caballería. Pero en fin, esto es de lo más entretenido que hay, estimado amigo, ver el detalle de la batalla, de cómo estaban formadas las legiones, cómo era el ejército de Aníbal, cómo era Aníbal, cómo reaccionó Roma cuando fueron destruidos. El ejército romano en esa batalla perdió 50.000 hombres. Es la batalla más sangrienta y más destructiva que conoció la historia militar hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, cuando ya se usaban medios industrializados de matar, como era la artillería, las ametralladoras, los rifles de repetición, incluso los gases venenosos, los aviones. Aquí, con espada, con lanza, con arcos y flechas, 50.000 muertos. Impresionante. Los fantasmas de Cannae, de Robert Connell, es muy entretenido, se lo recomiendo a cualquier persona. Desde luego deberían leer este libro todos los estudiantes de ciencias militares, todos los cadetes navales, de aviación, todos ellos, los profesores de ellos y la gente interesada en estas materias. Y con esto termino el programa de hoy. Muy agradecido por su atención, muy agradecido a las personas que están, ayer dije en Climo, no, en Patreon. Me van a perdonar, a mi edad uno empieza a tener esto cortocircuito aquí y allá, pero todavía no son tantos, menos mal. A las personas que están en Patreon, a las personas que están en Flow, a las personas que me apoyan directamente, a todos, muchas gracias. Y ya les iré contando novedades del libro de Valparaíso que está en camino, no se preocupen. Sí, esto no es como el tipo de estos vendedores en la calle que anunciaban que iba a mostrar la culera, no, el libro está. Y eso sería todo, muchas gracias, hasta mañana.